24 minutos para las 4 de la tarde, sigue nublado aquí en el centro de la capital y nosotros aquí en estudios estamos recibiendo al doctor Rodolfo Wetzen, doctor en ciencias, con mención en biología celular y molecular, investigador grado 5 en el área biología del PDCIVA, trabaja en el departamento de biología molecular del Clemente Estable. Nuestro invitado también presidente de la Sociedad Uruguaya para el Progreso de la Ciencia y la Tecnología, SUPSIT por sus siglas, que es una organización civil integrada por ciudadanos de distintos orígenes e intereses que intentan divulgar el conocimiento científico y tecnológico. Vamos a ver con qué suerte, con qué éxito. Lo cierto es que esta sociedad organizó un encuentro titulado La Ciencia y los Medios para el Uruguay del futuro, que contó con la presencia de varios periodistas y de público interesado en esta cuestión. Bienvenido, doctor Wetzen.
Muchas gracias, saludo a ustedes y a la audiencia del programa.
Pero no era esta la primera actividad que realizaban, ya habían hecho otro encuentro también con comunicadores.
En este tema del periodismo sí, es la segunda reunión, porque dentro de los objetivos de la Sociedad Uruguaya para el Progreso de la Ciencia y la Tecnología está no solo propender al desarrollo, a la generación, a la incorporación y a la aplicación del conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas, desde luego, sino también mejorar la relación, la información de por qué para el desarrollo integral de un país lo que se invierta, lo que se impulse de la generación de conocimiento y de sus aplicaciones son una herramienta fundamental. Nosotros, el motivo que nos agrupó como personas, primero como un grupo informal de personas durante varios años, actualmente formando esta sociedad, digamos, no oficial, ¿verdad? Es una institución pública sin fines de lucro, es una sociedad civil sin fines de lucro, y lo que nos impulsa es justamente tratar de, en primer lugar, incorporar todos los niveles de la sociedad para que comprendan el problema, claro, y que estén preocupados por el problema, que sabemos que existe a todos los niveles. La sociedad actualmente cuenta unos 450 socios, donde no solamente hay científicos, hay un componente muy importante de empresarios preocupados por la importancia de la incorporación del conocimiento para la competitividad de los productos, sobre todo de los productos exportables. Hay educadores, ¿verdad? Hay docentes de la universidad, hay docentes de la enseñanza media, y hay gente que simplemente que estando en cualquier actividad realmente comparte con nosotros la preocupación por entender de que el desarrollo científico-tecnológico es un componente integral para el desarrollo del país.
Claro.
Y lo decimos en el sentido del desarrollo cultural, porque lo que se genera de conocimiento en un país y se divulga en el exterior forma parte de lo que le da identidad a un país. Nosotros no queremos que se conozca al Uruguay solo por el fútbol, malo o bueno, o por los pintores solamente, o por los escritores, que estamos bien. Pero también queremos que sea conocido porque, aunque sea en pequeño granito de arena lo que se aporta a nivel de lo que se genera de conocimiento en todo el mundo, que Uruguay sea conocido porque aporta.
Claro. Doctor, y en esto vale la pena advertirle a los oyentes, no es una cuestión de los científicos y de los periodistas, sino que es una cuestión básicamente de la gente, de la ciudadanía, que tiene derecho a estar informada de esto. ¿No? Y que muchas veces, por problemas de los periodistas, o por problemas de los científicos, o por problemas de los dos, quienes tienen el derecho a recibir esa información terminan no recibiéndola por problemas o ruidos que se generan.
Ese fue justamente uno de los motivos muy interesantes que hubo en la discusión. Después de las presentaciones de los periodistas que habían sido invitados, hubo una amplia discusión entre el público, con los periodistas y entre los que estábamos en el público. Y realmente una de las cosas que se planteó es que esto es un problema de todos, de toda la sociedad. No es un problema de enfrentamiento entre el periodista y el científico con dificultades de comunicación. Es un problema en el cual prácticamente hay tres componentes que son responsables de alguna manera de la proyección del conocimiento, que son los científicos que lo originan o que lo incorporan al país, los periodistas que son aquellos profesionales de la comunicación de masas, pero también los propietarios de los medios de comunicación, que son empresas comerciales en su gran mayoría, hay por supuesto medios oficiales, y que de alguna manera no abren los espacios adecuados para que esta actividad sea difundida, para que sea comprendida. Y una de las cosas que justamente quedó muy clara es que era, no era una base de reprocharnos mutuamente nuestras dificultades de comunicación que existen y que las entendemos y que estamos tratando de ayudar a mejorarlas, animarlas, sino que era una responsabilidad de todos participar en la medida de nuestros medios, ya sea proporcionando, ¿verdad?, ya sea ayudando, ya sea reclamando en ciertos casos, como usuarios. Claro. ¿Verdad? Tenemos derecho a reclamar como usuarios, sí, el uso de nuestros medios. Los medios, sobre todo los de comunicación aérea, son medios que son propiedad de la sociedad entera. Y el gobierno concede en usufructo a determinadas empresas el uso de esos medios. La sociedad, entendemos que tiene derecho, ¿verdad?, a reclamar, a exigir un compromiso, de manera que el usufructo de ese medio que le reporta a una empresa comercial una determinada ganancia, deba tener un compromiso de uso en sentido de educación, de divulgación de ciencia, de información sobre salud, sobre cosas que tienen que ver de interés para la sociedad, que podrán tener de pronto, en la medida que sean, quizás porque son no tan bien hechas como otros medios, tengan menos rating, como una de las cosas que siempre nos dijeron, que la ciencia no tenía rating.
Sí, es discutido esto, ¿no?
Es discutido. Cuando las cosas se hacen bien,
por parte de la sociedad, le puedo dar testimonio de lo que ocurre acá en el programa, con los oyentes, por ejemplo, con algunos temas muy sensibles como la salud, por ejemplo. Un interés muy directo, muy manifiesto. U otros.
Sí, la televisión cable muestra cómo hay temas supuestamente muy complejos que tienen una audiencia tremenda, o canales dedicados exclusivamente a la divulgación científica, o series que toman el elemento científico como...
Sí, cuando las cosas están bien hechas.
Exacto.
Realmente tienen... Yo me acuerdo siempre la serie aquella, Cosmos, ¿verdad?, que tuvo repercusión muy grande a nivel de todos los niveles de la sociedad y a nivel de todas las edades, porque estaba muy bien hecha. Ese es un componente. Y ahí es donde la interacción entre los científicos y los comunicadores de masa debe mejorar, ¿verdad? Los científicos en general no somos buenos comunicadores. Habrá excepciones, pero en general nos sumergimos muy rápidamente en la especialidad, en lo que hacemos, y nos cuesta explicar en forma sencilla y accesible y interesante lo que hacemos.
Los comunicadores a veces tampoco somos buenos comunicadores.
Vamos a entrar a discriminar.
Pero hay gente que lo hace muy bien.
También los hay. La responsabilidad de unos y otros. ¿Y cuáles son, de alguna manera, los prejuicios en uno y otro ámbito? ¿Cuál diría usted, doctor Wetzel, que son los principales prejuicios que tienen los científicos respecto de los periodistas?
Bueno, yo puedo dar una opinión personal. A mí, por ejemplo, me ha molestado mucho, y es un problema estudiado no solamente en Uruguay, en Argentina también, ¿verdad?, lo que yo llamo la tinelización de los medios. Es decir, que lentamente la televisión y algunas radios, no todas, han entrado a una especie de concepto de que es necesario para poder llegar a la sociedad, es necesario usar un lenguaje que no debe ir más allá de las 2.500 palabras. Está estudiado en la televisión. El lenguaje medio de la televisión no pasa de 2.500 vocablos. Y además ha habido, en función de llamar la atención, en función de despertar la atención y hacer reír, muchas veces una progresiva pérdida del respeto hacia el otro ser humano, que a veces hay programas en los cuales, si no hay ese tipo de, digamos, de provocación agresiva en muchos casos, es como que el programa no funciona. Entonces, eso fue estudiado y está, digamos, muy bien objetado por los sectores de educación en Argentina, y está siendo motivo de un profundo estudio de cambios, aún en los medios educativos. A nosotros nos interesa mucho ayudar a que la comunicación de ciencia y la comunicación hacia la sociedad mejore en su nivel, mejor, y la forma es ayudar. Las dos vías son necesariamente la educación y los medios de comunicación de masa.
Doctor,
no cabe duda.
Sí, y dentro de los prejuicios que pueden tener los científicos sobre los periodistas, ¿no está también pensar que el periodista no lo va a entender? O que no se preparó y no estudió lo suficiente.
Yo no le llamaría prejuicio. Yo diría que a veces hay malas experiencias de dificultades de comunicación por incapacidades. Yo diría que incapacidades de los dos lados, ¿verdad? A veces el periodista no está motivado para la nota que tiene que hacer. A veces el científico no sabe explicar o bajar las cosas a un nivel razonable. Pero yo no diría que hay prejuicios. Lo que hay es una gran voluntad de colaborar. Y hay una inquietud, la sociedad nuestra lo está manejando y está viendo con gente de la universidad y de otros medios, cómo ayudar a que haya formación de periodistas especializados en el área de ciencia. Lo cual no quiere decir que tengan que dominar todas las áreas de la ciencia, porque eso hoy en día es absolutamente imposible y los científicos tampoco somos capaces de eso. Pero sí que tengan una formación básica que les permita tener una plasticidad como para encarar determinadas tareas con profesionalismo, y a su vez no tiene sentido formar periodistas especializados si no hay espacio en los medios para que esos periodistas puedan ejercer su especialización. Es una tarea que tiene que ir en desarrollo.
Por eso que usted hablaba de los dueños de los medios también.
Por eso que es importante, ¿verdad?, que haya una comprensión de eso y que también entiendan que es una cosa que en primera instancia puede quizá no tenga el interés o el atractivo para anunciadores, pero hay un sector del sector productivo que está interesado en que esto mejore y que realmente yo estoy seguro que están dispuestos a financiar espacios de divulgación. Lo hay en el campo agropecuario, ¿verdad? En muchos casos, el INEA hace un esfuerzo muy grande. Hay instituciones que tienen capacidad de hacerlo porque tienen medios económicos. Otras instituciones, como nuestro Instituto Clemente Estable, lamentablemente no tenemos capacidad ni siquiera de contratar profesionales para una divulgación razonable de lo que se hace en el instituto, que es mucho más conocido afuera que adentro.
Doctor Westein, tenemos que hacer una brevísima pausa y enseguida volvemos con esto, de si es necesario o no, si es bueno o no que haya...
Me gustaría contarle cómo nació la sociedad.
Bien, volvemos con eso enseguida. My song is love. Love to the love. 8 minutos para las 4 de la tarde, retomamos en vivo el diálogo con el doctor Rodolfo Westein. Estamos hablando de lo que es la relación entre el ámbito científico y el periodístico y cómo esto se puede mejorar. Usted hablaba, doctor, de la necesidad o el impulso que le estaban dando ustedes de esta sociedad, desde el SUPCIT, la Sociedad Uruguaya para el Progreso de la Ciencia y Tecnología, de hacer cursos de especialización de periodistas. ¿Esa es una propuesta?
Sí, esa es una de las cosas que se barajó, la posibilidad de ayudar a la formación especializada de jóvenes, o de jóvenes o no tan jóvenes, todo, sí. Cualquiera persona que quiera, digamos, especializarse, orientarse en ese sentido. Y en la medida de lo que podemos los científicos, yo creo que se cuenta con una muy buena voluntad de, inclusive con los empresarios, porque los empresarios también, digamos, el uso de tecnologías en cada empresa, en muchos casos, cuando no son secretas, tienen interés en que se divulgue porque es una forma de promocionar el grado de desarrollo de una empresa. Y ha habido esfuerzos individuales, ha habido pequeñas actividades en nuestro instituto, ha habido un curso en la Facultad de Ciencias, ha habido propuestas de hacer cursos con otras instituciones. Y yo estoy enterado que hay una gestión en cierto nivel de trámite con lo que sería la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de la República. Ojalá lo hubiera con otras universidades privadas. Ahora, nos preocupa también de que eso tiene que ir acompañado con la apertura de espacios, de manera que esas personas que se formen en esa especialidad puedan ejercer su especialización y puedan tener un espacio laboral. Ustedes han vivido ya una crisis importante desde el punto de vista laboral, ¿verdad?, con un tiempo atrás, y saben que eso, el abrirse paso, depende de lo que se ofrece y las posibilidades de cada empresa de darle importancia, de darle prioridad. Pero es uno de los temas que a la sociedad le ha importado aún antes de su nacimiento como tal. Ayer nosotros, aparte de la reunión sobre periodismo, festejábamos el primer año de la creación formal
de esta sociedad,
de la Sociedad Uruguaya para el Progreso de la Ciencia y la Tecnología. Y yo quería contarles que la sociedad, digamos, si bien tiene un año, nosotros empezamos a reunirnos y un grupo de personas que compartíamos preocupación por el retardo, por el atraso en el desarrollo científico tecnológico del país. Y empezamos en una vinculación inicial con algunos de los senadores integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, a los cuales también le preocupaba el problema, y como una discusión abierta, sin ningún compromiso de representación de instituciones ni de ideologías de partidos políticos. Simplemente nos agrupaba a diferentes personas de diferente orientación política el compartir la preocupación por la necesidad que tiene el país de cambiar esa realidad, de mejorar esa realidad, para poder tener un desarrollo cultural e integral en lo material.
Doctor, usted hablaba de la necesidad muchas veces de interpretar y explicar la información del ámbito científico que viene desde el exterior para el público uruguayo. También puede estar el flujo inverso, digamos, noticias que surgen.